Ahora abrimos nuestro espacio de tertulia, hoy miércoles con Joel Rosenberg. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Ricardo Vilaró, ¿cómo andas?
Buen día, muy bien.
Y como invitado esta mañana, Pablo Álvarez.
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Te cambiamos del jueves para el miércoles.
Ganó un día, un día de anticipación.
Me adelanto. Es que Carlos Lorenzo hoy no podía acompañar. Empezamos por temas nacionales, ¿les parece? Lo que se ha convertido quizás en el tema político de estas horas, la objeción presentada por el Encuentro Progresista Frente Amplio a la subasta de nuevas bandas de telefonía celular que tendrá lugar mañana. Una objeción en la que, bueno, se habla de ilegalidad, incluso de inconstitucionalidad, y por eso se ha presentado una acción de amparo que la jueza Estela Llobet debe resolver desde ayer, 5:30, 6, que fue cuando se presentó el escrito primero del Frente Amplio y después el del Sindicato de Trabajadores de Antel, Sutel. Ahora, no son ellos los únicos que se oponen, también hay objeciones de algunos sectores del Partido Nacional, pero el gobierno ya ha anunciado que, bueno, salvo un fallo adverso, salvo que se haga lugar a la acción de amparo, el remate tendrá lugar en el día de mañana, y las empresas que han precalificado y que son América Móvil y Telefónica ya dijeron también que se presentan y que van a pujar. ¿Cómo están observando esta polémica?
Bueno, a mí me llama la atención que en el último momento salgan estas advertencias sobre este llamado, esta licitación. Digo, nunca se discutió en el país que Antel tuviera el monopolio de la banda de celulares. Hemos visto que en este sector se ha establecido competencia ya desde hace años. Movicon está desde hace tiempo compitiendo con Antel, compitiendo bien, pero digo, Antel sigue siendo, a través de Ancel, un poco la mayoritaria dentro del mercado, tiene el 70% del mercado. Incluso hace 2 años se hizo una nueva licitación, la volvió a ganar Movicon, no hubo otros interesados, nadie protestó. Y por otra parte también me sorprende que...
Y esa segunda instancia que mencionabas recién, que fue una subasta, no se completó total, ¿no? Terminaron adjudicando.
Hubo dos intentos, ¿verdad? Hubo dos intentos, uno fallido y el otro en el cual Movicom lo que hizo fue adquirir algunas porciones del espacio radioeléctrico, con lo cual... cambió un poco su situación, porque inicialmente, desde el gobierno del doctor Lacalle, Movicom operaba en telefonía celular, pero como subcontratista...
Una especie de arrendaba la onda de Ancel.
Como subcontratista de Ancel, que era una cosa un poco particular, era una competencia, pero
dependía muchas cosas.
Dependiendo de Ancel. Ahora, con esa subasta que se hizo después, una parte de los servicios de Movicom ya son como operador independiente. Pero eso sí, no hubo otros interesados, se había hablado de otros interesados en agregarse al mercado y en ese momento no aparecieron.
Claro, no aparecieron y además nadie puso ningún reparo de tipo jurídico y se admitió que era positivo que hubiera competencia en este sector. Creo que es buena, además, uno ve la expansión de lo que es el uso de los celulares, a veces inexplicable, ¿no? Digo, en el mundo y en el Uruguay, y se supone que otro competidor, un tercero del mercado, lo que puede producir es una mayor oferta, mayor competencia, mayor inversión, son 24 millones de dólares de entrada, es decir, no veo por qué, o no termino de entender por qué en el último momento se plantean estas objeciones que no se han planteado a lo largo de todos los
años. Menos desde adentro del directorio, ¿no? Porque la revista González Álvarez plantea a último momento desde adentro del directorio un informe jurídico sobre la legalidad. Venía siguiendo el tema, se supone, hace mucho, y tiene que tener claro.
El propio senador Heber se pronunció críticamente el día de ayer también.
Sí. Sí, yo realmente no entiendo tampoco cuáles son los motivos para oponerse al remate de esa banda de celulares. No lo entiendo por varias razones.
Bueno, primero, en resumen, más o menos hemos explicado cuáles son los argumentos del Frente Amplio y también de Sutel.
Sí, pero
los argumentos van por el lado de que regiría todavía la exclusividad de Antel en materia de telefonía celular. ¿Por qué? Bueno, porque se derogaron los artículos de la ley de empresas públicas en el referéndum del año 1992 que cambiaban el escenario, y porque el Poder Ejecutivo terminó derogando, ya en este gobierno, los artículos 602 y 613 de la ley de presupuesto que introducían también reformas en este mercado. Recordemos, el gobierno derogó esos artículos cuando se habían recolectado firmas, 700.000, sí, que iban a generar a su vez un referéndum. Entonces, lo que sostienen Sutel
y el Frente Amplio es, bueno, entonces las cosas han vuelto a su estado anterior y por lo tanto, también en telefonía celular, Antel tiene exclusividad. Cosa que, bueno,
no, los gobiernos
se ven de otra manera, ¿no?
Sí, no, Mario Vergara, el director del OPSEC, considera que eso no es así, que los informes jurídicos respaldan lo que está haciendo la URSEC y por eso también apoyó seguir adelante con el remate. Y bueno, todos conocen, creo, a Mario Vergara, que está vinculado al Frente Amplio Encuentro Progresista. Pero a mí el tema que me preocupa es también el tono en que se generó la discusión. Es, uno ve desde la declaración de la mesa política del Frente Amplio esa amenaza de decir, pero ojo que si somos gobierno... los vamos a liquidar, o sea, vamos a terminar con esto.
Bueno, liquidar no
vamos
a terminar, después pueden liquidar al Estado con un juicio.
Exacto. Pero a mí me parece que acá el tema es...
Lo que dice el Frente Amplio a través de la mesa política es que actuar en consecuencia de este análisis, lo que se decía en términos prácticos es, si somos gobierno vamos a revocar los permisos que se otorguen este jueves.
Entonces la discusión debería estar sujeta estrictamente a derecho, es decir... Es una discusión de la que estamos hablando acá, es una discusión de derecho, es decir, el marco jurídico actual habilita o no habilita a la URSEC a realizar el llamado a
la
invitación al remate. Punto.
No hay duda, es la única, porque digo, en la misma ley de la que se derogan los dos artículos,
bueno, duda,
establece sabe. Las competencias, perdón, en la misma ley.
No tiene duda, gente.
No tengo ninguna duda. Y la URSEC no tiene ninguna duda, no, que tiene competencia en el tema.
No, que dudas en general hay porque hay.
La misma, sí, pero siempre que hay una inversión o una licitación en este país desde hace ya bastante tiempo, siempre hay dudas. Siempre resulta que cada vez que viene un inversor con algo, siempre se plantea una duda y el Uruguay, seguimos todos reclamando inversiones para el país, pero siempre poniendo un pero, una duda.
No, sí, además, ver, sí, genera también el contrasentido de que en realidad el sindicato Antel termina trabajando para Telefónica, ¿no? Porque Telefónica ya está operando en el mercado, o sea que beneficia a Telefónica, que si prospera esta medida de amparo, Telefónica se habrá beneficiado con una situación de menor competencia en la que seguramente podrá mantener precios más elevados y aumentar su rentabilidad.
Tú dices que se beneficia Telefónica porque
Telefónica ahora es Movicom, ¿no?
El mercado, sí,
Telefónica ha ido adquiriendo las acciones de Bell South.
Exacto.
En las distintas empresas de América Latina, incluida Movicom.
Pero a propósito del tema de la duda, de si hay duda o no, bueno, dudas hay, porque ayer el propio Pérez Jabó, presidente de OPSEC, cuando lo entrevistábamos aquí, admitía que hay dos lecturas, que hay dos bibliotecas con respecto a este tema, y bueno, de alguna forma la biblioteca contraria a la subasta es la que encabeza, por mencionar un ejemplo, el gerente de la división asesoría letrada de Antel, doctor Ignacio Mata, con un informe del cual hoy el diario La República publica algunos extractos. Esa es una de las interpretaciones.
Sí, bueno, González Salvares ha dicho que no es oportuno ni saludable tampoco, o sea que también tiene dudas el director de la revista, vean, él mismo.
Sí, pero con argumentos que también son discutibles, porque el argumento es
el último año de gobierno,
y entonces parece que queríamos restringir el pedido presidencial a 3 años. En el último año de gobierno no es conveniente tomar decisiones.
Yo creo que es más complejo que eso. Justamente, me parece que el tema del contexto pesa más que su etiqueta formal.
Sí, acá tenemos dos planos, el jurídico y el político, ¿no?
Por eso, yo...
¿Cuál de los dos querías hablar tú, Ricardo?
El político, para luego referirme al jurídico y luego referirme al técnico. Digo, claro, porque...
Me voy retirando.
Sí, porque no tengo una posición, ¿cómo puedo decir?, con unicidad sobre el tema, ¿no? A mí lo que refiero del contexto me está pensando mucho. Es decir, primero, yo creo que aquí se cometió un error en este país muy grande, y es... Primero ha remitido a la Comisión de Cuentas los artículos 612 y 613 sobre la venta de acciones, etcétera. Y luego, cuando se juntan las firmas, no, empieza a debatir,
claro,
y discutir, que es lo que necesitaba el país. El país necesita que se discuta en serio, no digamos con agravios o problemas de forma.
De acuerdo.
Bueno, se fue para atrás, se derogó esos dos artículos, la discusión se borró del mapa, ¿no? Entonces, creo que hay un antecedente que está jugando sobre la situación. Segundo punto, está todo el problema de la licitación del puerto de La Paloma, de la empresa esa de... La empresa que quiere, digamos, bueno...
Construir una terminal granelera en el puerto de La Paloma.
Exacto, correcto. Bueno, ¿cómo terminó la última sesión? Con un exhorto apoyado por el Frente Amplio, por el Partido Independiente, por varios legisladores del Partido Nacional, de que no se den pasos en esa dirección de licitaciones y concesiones por este año en función...
Pero Ricardo...
Déjame terminar la idea. En función de que efectivamente estamos muy próximos al, digamos, al fin de un mandato, ¿no? Eso se votó por el Parlamento. Y más, el Foro Gallista tenía otra moción que no se propuso de votación, que era, en cierta medida, pasar un control intermedio por el estudio ambiental. O sea que hay ya una sensibilidad. Tercero, sea el tema de ANCAP, con la COVID y con el tema de la distribución de gas. Y se dice que es inconveniente que, luego de derogado la ley esta del 7 de diciembre por el plebiscito, la referente al CAP, el propio gobierno dice, bueno, esperemos a ver lo que viene, para ver cómo va a encaminar este tema, no hagamos asociar con la distribución que en este momento. Y cuarto, un tema que yo lo tengo siempre acá porque quizás yo no está pesando, el Frente Amplio no está correctamente representado en el organismo contralor, no tiene ningún miembro que recibe el 40% de los votos en el directorio de Antel o de ANCAP. Bueno, todo eso genera un marco de desconfianza que creo que lleva a esa habitación. Bueno, para un momentito, no den pasos ahora sobre esto. Eso es sobre el marco político.
Ahora, Ricardo, yo agregaría otro.
Vamos a los otros, porque yo me parece que estos puntos no son...
No, pero hay un tema que es este. Con los mismos argumentos, la Intendencia de Montevideo no podría haber licitado este año, hace poco, la recolección de residuos.
No, estamos también
frente a un cambio...
Hay temas en debate de desconfianza sobre la venta del Estado.
Segundo tema. A mí, en un país que tiene el problema de empleo que tiene Uruguay, que es el único problema, es el problema que resume a todos los demás, es el problema de empleo, y el empleo solo se consigue con inversión. Esa enumeración que tú haces, a mí me resulta realmente tristísimo. Es decir, ver que un país posterga la construcción de un puerto, posterga la liberalización y la construcción de otras nuevas plantas de envasado supergas, que posterga, en este caso, o pretende postergar la ampliación del mercado de celular con todo lo que eso supone de creación de empleo y agregación de valor, que posterga, porque también ha sido la posición del Frente Amplio, el proyecto de inversión privada finlandés de Bosnia en Río Negro, al cual también el Frente Amplio se opuso al acuerdo por disciplina partidaria, y el vocero, el diputado Castromán, entrevistado acá, dijo que estaban jugando la soberanía, y también dijo que si eran gobierno iban a poner todos los medios que hicieran falta para ir para revocar ese tratado.
Ojo,
a mí esto es lo que justamente me preocupa, esa numeración. La gente no puede esperar más. O sea, se presenta
la gente no puede esperar más. Cambiemos de política económica.
Los grupos políticos no pueden estar. Pero es un juego político.
Un país dividido en dos. Uh-huh. El 40% fuerza mayoritaria, el 40% de legisladores en el Parlamento. Y te habla marginada, porque justamente conduce a estas cosas. Claro,
es lo que
está
ahí.
Hay un marco de confianza.
Entonces es como lo que
piensa. Vecindad política.
Como al Frente Amplio le han retaseado su representación en los organismos contralor, entonces...
No tengo confianza.
Entonces,
no tengo confianza. No deja de estar. Uh-huh. La fuerza mayoritaria no puede estar sabiendo qué pasa y cómo se maneja.
Bien.
Eso es lo que una pausa en el debate entre Pablo y Ricardo, que creo que ha estado interesante, pero... Escuchar a los otros integrantes
de la mesa. Estaba escuchando también con interés. A mí, primero me sorprende que estén mencionando cero Frente Amplio, porque yo dije Óscar González Álvarez, realismo. ¿Quién propuso 1992 la ley que mencionaba?
Pero hay un matiz importante. Una cosa,
que la fuerza política en bloque, que son
manifestaciones
aisladas
de legislador. Pero es realista. Me encanta, pero es realista. No es el Frente Amplio solo. Lucio Cáceres no estaba enfrentándose en el Parlamento solo el Frente Amplio, el otro día. Se calentó, se fue y dijo al otro día en una radio, lo escuché yo que se iba, no era solo por el Frente Amplio. Primero, para poner en claro que no es solamente...
Pero es que no estamos discutiendo un tema de posiciones políticas.
¿Qué pasa en Uruguay que ponemos tantas trabas a las inversiones y que cuesta tanto generar inversiones en Uruguay que son las que a la postre van a solucionar
para el empleo?
No hay otro camino más corto ni hay atajos.
Dejemos seguir a llover.
Tengo otra pregunta para eso. ¿Qué pasa en Uruguay que todas las inversiones que vienen tienen alguna serie de dudas como esta del propio director de la UCEP, Prestavoz, que dice que tiene dos lecturas?
Sí.
¿Por qué siempre los mensajes son tan contradictorios y generan tanta desconfianza en la ciudad?
Es terrible, de acuerdo.
Esa es la pregunta primero.
Pero no hay desconfianza, porque el mecanismo...
El mecanismo de remate es muy cristalino, es un tema de remate acá. O sea que es un remate.
Se puede hacer o no se puede hacer.
Es conveniente en ese momento. ¿Por qué no puede haber un consenso estratégico para hacer estas cosas? ¿Por qué se margina gente para eso? Y después, cuando la gente partida, molesta.
Pero perdón,
deja terminar de escuchar a Joel para que después hable Mercader. A ver, Joel, la última.
Pero vamos a no decir.
Señores,
la UCEC están los tres partidos. Está el Frente Amplio, está el Partido Colorado, está el Partido Nacional. Y la UCEC tiene plena competencia para hacer este remate como está reconocido por todo el mundo, ¿no? No bromemos, no digamos que está marginado porque la UCEC está al frente.
El Frente está marginado, el Contralor, en la Antel y en Alcaf. Si estuviera en la Antel, el Frente sería muy distinto.
Hablo de mensajes contradictorios, no importa poco si es el Frente del Partido Nacional, los que no se te dan de los mensajes contradictorios son... Siempre que hay necesitación, hay desconfianza en la ciudadanía porque hay mensajes contradictorios que no vienen solamente de declaraciones Frente Amplio, eso sí lo puedo afirmar, y son mensajes contradictorios como este, que es bueno, pues, que hagan el gobierno, que actúe hasta el último día del gobierno, hasta el último día de diciembre de este año o de febrero del año que viene, si quiere. Me parece fantástico, pero es contradictorio con que, y vamos a hablar seguramente del segundo tema, con que no hay un solo legislador que se le cante para ir al Parlamento a votar las cosas que tiene que votar y a trabajar donde tiene que trabajar. Entonces es contradictorio que mientras están haciendo campaña política haya que laburar hasta el último día. Una de dos, o van a laburar todos los días como tienen que ir a laburar, o hacen campaña política. Pues si hacen campaña política, entonces el país está en campaña política y no hagamos tampoco las cosas de orden importante que tiene el país. Una de dos.
Mercader.
No, yo simplemente la compruebo con desazón y adhiero a lo que decía Pablo aquí. Siempre pasa lo mismo, es decir, es un poco lo que dice Joel, cada vez que viene un inversor, bueno, en la tapa de un diario ayer estaba, yo digo, no soy partidario de lo que hace el señor Riet en Rocha, desconocía que hubiera un grupo sueco interesado en invertir en Rocha, pero señor, mismo fenómeno, va a haber una inversión importante de Suecia en Rocha, ya salió una denuncia de que el inversor dirigía una central sindical y lo acusaron de malversación hace 10 años, y entonces, claro, habría que rechazar la inversión, y digo, siempre tenemos el mismo fenómeno, basta que alguien se acerque para que tenga algún problema. Entonces, digo, de esta manera es muy difícil ir para adelante. Digo, uno ve que de la playa de contenedores, cualquier cambio que se quiera hacer del aeropuerto, todo está teñido y todo mal teñido y todo sospechado. Está bien, puede ser un tema de los organismos de Contralor, como dice Vilaro, no es el caso de la UCEC, donde, repito, está representado el Frente Amplio a través de un distinguido delegado, que es el señor Mario Vergara, el economista Mario Vergara, que está de acuerdo en ir adelante con esta licitación. Entonces digo, yo no veo que se pueda invocar en este caso, que se pueda invocar en este caso de que el Frente no está representado, cuando está representado no, y quiere ir adelante con la subasta. Bueno, pues es el caso del que estamos hablando, ¿no?
En la UTIL no está representado el Frente.
Pero acá es usted, acá usted no juega, Ricardo, no juega.
Yo no puedo pedir,
pero antes, es parte interesada, antes, la empresa pública, si fuera privada también,
de a uno,
lo que más querría sería tener monopolio, justamente, o sea, que antes esté en contra, me parece que es natural y lógico.
Antes no está en contra,
un director
de Yo lo que digo es que no hay un marco de confianza, a pesar de que esté Vergara en UCEC, que ese contexto que está planteado acá en el país, no lo vamos a cambiar hasta que entendamos que tenemos que respetar a las cosas que existen, ¿no? Y cuando esas situaciones no se crean, se trata de que se llega a estas consecuencias. Porque mi opinión personal, en lo jurídico, ¿sabes cuál es? Que no hay ninguna traba.
Correcto.
¿No?
Ricardo, lo que tú estás augurando, entonces es que en caso de que el Frente Amplio sea gobierno, le va a dar representación a todos los partidos políticos en los organismos contadores y los directores de las empresas públicas.
Pero, por favor, si el país no se maneja de otra forma, las cosas políticas, sino el tema de fondo para tener justamente todo jugar a una y tirar para el mismo lado, y efectivamente cuando hay inversores que dan las condiciones para poder controlar la inversión y para lograr que se concrete efectivamente, claro, el país no tiene futuro. Entonces, yo miro el tema y digo, mirando, yo no soy abogado, hay dos bibliotecas, hay dudas mayúsculas, pero mi impresión es que esto de punta legal se puede hacer.
Si lo que vamos a decir es que las dudas salgan sobre el
último día. Y digo,
a ver, la pregunta que planteaba...
Claro, digo, hay dudas, se han quedado dudas mayúsculas, sí, curiosamente en las últimas horas, ¿por qué no antes, no? ¿Por qué en el último momento, no?
A mí también me inversiona desde el lado del ciudadano común, digamos, el lío que debe tener en la cabeza por todos estos temas, obviamente jurídico, nadie tiene
tiempo. Está al margen, ciudadano común.
Trabajo por eso. Está al margen, pero no está al margen. De un tema muy puntual, no está al margen del desconcierto general. O sea, no está al margen de que el Poder Ejecutivo le dice, este año hay que realizar los programas de gobierno importantes, las inversiones, y los diputados de la lista 15 no van al Parlamento, porque están en campaña política. No está al margen que hoy un día al señor Gourméndez como presidente de ANCAP y al otro día cuando amplía la banda ancha como presidente de ANTEL. Yo qué sé qué corno es el presidente de qué al final. Entonces,
no es
porque Sanguinetti se fue a hacer campaña política, entonces tuvieron que poner apuro. No es el sustantivo lo que entiende la gente.
No.
Lo del orden jurídico no lo entiende, entiende el desorden total. Eso sí
lo Pero la gente lo que entiende, yo creo que lo que la gente sabe es que si hay un nuevo competidor van a bajar los precios. Lo que la gente sabe es que 50 millones de dólares de inversión más 18 o 24 de la banda supone más empleo. Lo que la gente sabe. Y eso es lo que importante, pero eso es lo sustancial.
No, no siempre es importante.
Siempre estamos discutiendo las ramas y abandonando el tronco, la raíz.
Duda, Perdóname, yo comparto contigo eso. Creo, yo pienso que de pronto un nuevo operador, operador probable, que pueda bajar los
precios. No hay duda, la agencia
lo que puede pasar es que la tarifa celular sea más bajo que la tarifa de red fija.
Déjame terminar la idea porque puede ser que eso ocurra, puede ser. ¿No? Ahora, el propio director de Antel, en su manifestación de argumentación, en su discurso que no le improvisó, dice que tiene muy serias dudas de que los precios bajen.
Ricardo, pero entonces, es natural.
Porque Antel está concursando.
Antel está concursando. Va a tener que ajustarse.
Pero si hay dos, hay dos directores de Antel que están absolutamente de acuerdo. Si fuera tan natural, los tres tendrían que tener la posición que él. No, aquí hay uno que dice una cosa distinta de los otros dos, y el propio Heber, ayer en la radio, manifestó que él tiene las mismas dudas, senador Heber. Entonces, digo, esto lamentablemente, yo estoy de acuerdo en un punto con el Tomé Gader. ¿Por qué reventó hace una semana? ¿Por qué reventó hace una semana? No lo entiendo. Yo no lo entiendo.
A mí me parece
que no lo entiendo. No, ni nada.
O francamente que es un problema político.
Pero
está tomando de rehén a toda la gente, trancando la inversión por problemas estrictamente políticos.